Es curioso, ¿eh? Que usualmente al pensar en recordar el pasado, existe siempre esta expectativa de absoluta precisión, ¿no? Como si la mente humana fuera, no sé, un archivo fotográfico de alta resolución.
Totalmente. Un archivo donde cada recuerdo está perfectamente enfocado.
Exacto. O sea, al intentar recordar la calle exacta de la infancia, surge este deseo casi automático de ver cada grieta, cada ventana y cada color con una claridad, pues, milimétrica.
Sí, pero siendo muy honestos, cuando verdaderamente se cierran los ojos y se viaja a ese pasado, esa calle nunca conserva las proporciones exactas.
Jamás. En la memoria los edificios pueden parecer inmensos, o quizás un poco inclinados, como que las distancias se comprimen o se estiran extrañamente.
Ajá, físicamente todo está distorsionado.
Así es. Pero hay algo que sí permanece completamente intacto, y es el sentimiento. Esa atmósfera emocional es absolutamente precisa. Y hoy, en esta nueva inmersión profunda, nos sumergiremos en una acuarela que, digamos, hace exactamente eso.
Una pieza fascinante, por cierto.
Sí, muy fascinante. Se trata de la obra visual titulada Homes en Chiminangos, y bueno, exploraremos también las notas reflexivas de su creador, el artista Jairo Duque.
Y este es un punto de partida fundamental, porque la memoria rara vez funciona como un mapa arquitectónico o un plano catastral. Es más bien un paisaje emocional vivo.
Claro.
Y ese es justamente el núcleo de nuestra inmersión profunda hoy. Nuestra misión en este análisis es desentrañar cómo el arte tiene esa capacidad de tomar un espacio físico y cotidiano y transformarlo en un paisaje completamente psicológico y, pues, surrealista.
Sí, un paisaje que atrapa a quien lo mira.
Exacto. Exploraremos cómo Jairo Duque captura la esencia, la fragilidad de la memoria y la identidad de una comunidad trabajadora, utilizando un tono que resulta profundamente humano e inspirador. O sea, al observar esta pintura no se ven simplemente bloques de cemento y calles pavimentadas.
No, para nada.
Se observa cómo se siente internamente ese acto de vivir, de crecer y de resistir en esos espacios.
Me encanta cómo lo pones, porque es un viaje que va desde el material tangible, o sea, desde el ladrillo, hacia un mundo puramente interior.
Ajá.
Pero para que esa transición tenga sentido, creo que resulta indispensable comenzar por lo físico, ¿verdad?
Sin duda, los materiales siempre hablan.
Totalmente. Las decisiones técnicas y el entorno donde nace una obra dictan casi por completo esa atmósfera final que el espectador percibe. Y los detalles de la creación de Homes en Chiminangos tienen una carga simbólica enorme.
A ver, cuéntanos un poco de esos detalles técnicos.
Pues mira, la obra fue concebida y creada en el estudio taller del artista, que está ubicado en Whittier, California, en los Estados Unidos. Esto fue durante el mes de junio de 2023.
Desde California, fíjate.
Sí, y las especificaciones técnicas son fascinantes. Es una acuarela pintada sobre papel Arches. Pero ojo, no cualquier papel. Hablamos de un gramaje de 640 gramos, emprensado en frío y de grano grueso.
Wow, eso es un papel importantísimo.
Sí, el formato es de 15 por 22 pulgadas y se usaron pinturas de la marca Daniel Smith. Y un dato final que, digamos, enmarca su alcance. Esta pieza cruzó fronteras para ser exhibida en Artboxy and the Art, en Atenas, Grecia, en octubre de ese mismo año.
Qué increíble viaje para la obra. Y bueno, cada uno de esos detalles técnicos encierra un porqué, ¿no? Un mecanismo que hace posible la magia de la pintura. Si empezamos por el papel, un papel de 640 gramos es, en términos muy prácticos, casi un cartón.
Claro, súper grueso.
Extremadamente grueso, denso y absorbente. Y esa elección no es un simple capricho del artista. Cuando se trabaja con acuarela, el agua es el vehículo principal, ¿verdad?
Sí, exacto.
Entonces, un papel tan pesado permite que el artista inunde literalmente la superficie con agua, sin que el papel se doble, se combe o se rompa. Además, al ser de grano grueso, la superficie está llena de pequeños valles y montañas microscópicas.
O sea, no es una superficie lisa como la de un cuaderno tradicional de dibujo.
Para nada, para nada. Y ahí radica la verdadera magia del mecanismo. Al aplicar grandes cantidades de agua mezclada con el pigmento de las pinturas, el color viaja de forma casi incontrolable, asentándose en esos valles del papel.
Qué interesante.
Sí, y cuando el agua se evapora, los bordes de las formas no quedan afilados, se secan de manera muy irregular, creando unas transparencias y unos bordes superdifusos.
Como una especie de niebla, ¿no?
Exactamente, una niebla visual. A esto se le suman las reservas, que es esa técnica de dejar el blanco original del papel sin tocar para sugerir fuentes de luz. Técnicamente, el papel y el agua están trabajando juntos para evitar el realismo. El artista tomó una decisión muy consciente, buscando una luz incierta, difusa, que envuelve la escena y diluye completamente los contornos.
Bueno, vamos a desempacar esto. Porque aquí hay un detalle de contexto que me genera mucho ruido, la verdad, y me cuesta entender un poco la decisión.
A ver, dime.
Pues resulta que el sitio que inspiró esta creación artística no es un lugar inventado. Es uno de los barrios populares de la ciudad de Cali, en Colombia. El barrio Chiminangos.
Ajá, ¿un lugar muy real?
Sí, es el lugar exacto donde Jairo Duque vivió con sus padres y hermanos durante toda su juventud. Las notas revelan que él visitó este lugar recientemente, y ese regreso le permitió observar de primera mano la enorme transformación de la gente y del espacio físico con el paso de los años.
Claro, el choque del tiempo.
Exacto. Entonces, si la intención de Duque es hacer un homenaje a ese transcurrir histórico y cotidiano de su propia comunidad trabajadora, estamos hablando de un lugar en Cali, una ciudad conocida mundialmente por ser vibrante, por su intensidad, su luz tropical y su realidad tan tangible.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, ¿por qué elegir un registro surrealista y difuso? ¿No resulta un poco contradictorio, digo, tomar un barrio tan real y llenarlo de niebla, haciendo que pierda su forma exacta, en lugar de documentar esa vida vibrante que lo caracteriza?
Es una excelente objeción, la verdad. Pero lo fascinante aquí es que el surrealismo, al menos en este contexto particular, no es una evasión de la realidad. De hecho, opera como una herramienta muchísimo más aguda que el realismo tradicional.
¿Tú crees? ¿En qué sentido?
Pues pensemos en cómo funciona la distancia, tanto geográfica como temporal. Al estar creando en su estudio en Whittier, California, mirando hacia su pasado en Cali, la memoria de Duque ya ha filtrado todos esos detalles innecesarios.
Ah, ya veo por dónde vas.
Sí, el surrealismo le sirve para revelar lo que suele pasar desapercibido en la rutina urbana diaria. Si él pintara un cuadro hiperrealista, con colores súper brillantes y calles perfectas, la atención del espectador se iría al aspecto anecdótico, ¿no?
Claro. Uno se pondría a mirar, no sé, el modelo del automóvil estacionado, el letrero de la tienda de la esquina.
Exactamente. O el color exacto de una reja. Al diluir todo eso en una atmósfera onírica, él obliga al cerebro a enfocarse en el peso emocional del lugar. No busca describir el barrio de Chiminangos como un simple conjunto de edificios.
Sino, ¿cómo se siente?
Exacto. ¿Cómo se siente al habitarlo? ¿Cómo pesa regresar y notar los cambios en la gente sobre ese mismo espacio? ¿Y cómo se siente recordarlo estando a miles de kilómetros en otro país?
Entiendo perfectamente. O sea, el surrealismo funciona aquí más bien como mirar a través de un vidrio empañado.
¡Qué buena analogía! Sí.
Es que no se aprecian los detalles finos de ladrillo, pero se nota de inmediato la carga atmosférica, porque la mente deja de distraerse con esa arquitectura perfecta y se enfoca en la experiencia humana. Y esa misma niebla, ese mismo vidrio empañado que difumina la luz, es lo que termina deformando el espacio físico en la pintura.
Ajá, lo deforma por completo.
Porque la arquitectura en esta obra no es simplemente el telón de fondo, es indiscutiblemente la protagonista absoluta.
Sin duda alguna. Y el propio Jairo Duque, haciendo un ejercicio de profunda autocrítica sobre su creación, reconoce en sus textos que las edificaciones son el verdadero cuerpo de la pintura.
Y vaya cuerpo, porque no responde a las leyes de la física para nada.
Exacto. Las casas y edificios en esta acuarela no están erguidos con perfección geométrica. Parecen inclinarse peligrosamente. Se proyectan unas sobre otras. Dan la impresión de estar cerrándose sobre el espacio público, casi como si las paredes buscaran tocarse en medio de la calle.
Y el color acompaña toda esa pesadez. O sea, no hay rastros de esos colores vibrantes o tropicales que uno esperaría. La paleta es muy sobria, dominada por tonos ocres, grises muy profundos y azules bastante apagados.
Sí, muy melancólico todo.
Y hay una frase específica en las notas del autor que resulta de una belleza y una crudeza tremendas. Él describe que las fachadas de estas casas parecen desgastadas, pero no solo por la intemperie natural, digamos el sol implacable o la lluvia.
Ah, no. ¿Por qué más?
Dice que están desgastadas por el tiempo y por la vida.
Wow. Esa descripción cambia por completo la forma de mirar los muros. Desgastadas por el tiempo y por la vida. Es esta idea de que el cemento, el yeso y el ladrillo son porosos, no solo al agua, sino a la historia misma de quienes los habitan.
Absorben todo.
Absorben el cansancio de generaciones de trabajadores, los madrugones de la gente, las preocupaciones económicas, los nacimientos y las despedidas. Y para lograr que el espectador sienta todo ese peso, el artista recurre a otra alteración técnica muy interesante.
¿Cuál es esa?
La eliminación deliberada de la perspectiva académica.
Uy, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando se habla de eliminar la perspectiva académica, significa quitar ese punto de fuga clásico, matemático, donde todas las líneas convergen perfectamente en el horizonte, como en una fotografía del Renacimiento.
Exactamente. Se rompe esa regla.
O sea, en lugar de parecer una imagen plana y profunda por la que el ojo puede caminar visualmente, los edificios parecen amontonarse. La acumulación de distintos planos, las diferentes alturas de las construcciones superpuestas y sin un orden claro, crea una sensación física muy particular.
¿Cómo la describirías?
Pues el autor lo define como un encierro cotidiano. Es como estar dentro de un arrecife de coral, pero hecho de ladrillos, donde todo ha crecido orgánicamente y se siente que el entorno está vivo, respirando. Un laberinto urbano que abraza a la comunidad, pero que al mismo tiempo la aprieta.
Esa metáfora del laberinto que abraza pero que aprieta ilustra de manera brillante la complejidad de la vida en los barrios populares latinoamericanos. Desde el punto de vista arquitectónico, este fenómeno refleja la realidad misma de la autoconstrucción.
Claro, el crecimiento orgánico de las casas.
Ajá. En estas comunidades, las casas no suelen nacer de un diseño maestro y estático de un arquitecto. Crecen a lo largo de décadas por la pura necesidad. Una familia construye un primer piso. Luego, años después, un hijo construye un piso adicional arriba. El vecino de al lado amplía su balcón hacia la calle, invadiendo un poco el espacio aéreo. Y así sucesivamente.
Es un tejido que se va armando poco a poco.
Sí, y ese tejido tan denso crea estructuras que, desde afuera, pueden parecer caóticas o incluso opresivas. Sin embargo, resultan profundamente familiares e íntimas para quien creció ahí. La tensión en la pintura, ese estiramiento constante entre lo que es real y lo deformado, es un llamado a reflexionar sobre cómo el espacio físico termina moldeando la cotidianidad humana.
Y viceversa, ¿no? Cómo la cotidianidad humana deforma su propio entorno físico.
Totalmente.
Y hablar de ese entorno físico deformado, de ese laberinto de muros grises y ocres que se inclinan peligrosamente, lleva inevitablemente a buscar, bueno, quién camina por allí.
Claro, los habitantes.
Porque aunque la arquitectura es inmensamente imponente, abajo, a nivel del suelo asfáltico, hay movimiento. Hay figuras humanas y animales deambulando por esas calles. Pero de nuevo, nos topamos con ese lente distorsionador de la memoria.
Es que la forma en que están representadas esas figuras constituye quizá el punto más introspectivo de toda la obra. Las personas aparecen extremadamente pequeñas en comparación con la inmensidad de estos edificios desgastados.
Sí, se ven diminutas.
Sus proporciones son muy inusuales. A veces alargadas, a veces reducidas. No se pueden distinguir rostros, no hay expresiones faciales, ni siquiera ropa detallada. El artista subraya en sus textos que no pretendía pintar retratos individuales de los vecinos que conoció en su juventud con sus padres y hermanos.
O sea, no están buscando representar a nadie en específico.
Exacto. No son don fulano de la tienda o doña Mengana. Son, en las propias palabras de Duque, presencias simbólicas. Figuras que caminan, que esperan de pie o que simplemente están ahí, detenidas en el tiempo. Y hay un detalle crucial en esto.
¿Cuál es?
Curiosamente, no interactúan de manera evidente entre sí. Están todas juntas en el mismo espacio físico del barrio, pero separadas emocionalmente.
¡Wow! E incluso la fauna del lugar sufre ese mismo desvanecimiento. En la obra se ven formas que sugieren la presencia de perros callejeros o aves, pero apenas conservan el contorno básico. Las notas del autor los describen magistralmente como siluetas inestables. entes que están en un constante tránsito hacia la desaparición.
Una imagen súper poética y melancólica.
Sí, mucho. Entonces, volviendo a ser un poco de abogado del diablo, ¿qué significa todo esto realmente? Si pensamos en los vecindarios de comunidades trabajadoras en América Latina, la imagen cultural predominante siempre es la del ruido constante.
El bullicio, la vida en la calle.
Exacto. Son espacios caracterizados por la vitalidad. Los vecinos conversando de ventana a ventana, la música sonando a todo volumen desde las casas, los niños jugando fútbol en las esquinas. Es una vitalidad comunitaria inmensa y súper palpable.
Ajá, es la realidad de muchos de estos lugares.
Entonces, ¿por qué una obra que busca rendir homenaje a ese transcurrir histórico y cotidiano muestra de forma tan deliberada una cotidianidad que se siente tan silenciosa, tan introspectiva y llena de una distancia emocional tan marcada?
Pues, porque si conectamos esto con un panorama más amplio, con la verdadera naturaleza de la experiencia humana, nos damos cuenta de que el artista está señalando una realidad invisible que el ruido a menudo suele ocultar.
Ah, qué interesante.
Sí, el autor es muy claro al expresar que esa distancia emocional en la pintura, ese aparente aislamiento de las figuras de las que hablábamos, es 100% intencional. Su propósito es que el espectador experimente una sensación muy específica, la profunda soledad que puede existir y que frecuentemente existe, incluso en el centro de los barrios más vivos, ruidosos y densamente poblados.
Claro, estar rodeado de gente no significa estar acompañado.
Exactamente. Existe una diferencia enorme entre la proximidad física de vivir pared con el vecino y la verdadera conexión emocional. La obra se niega rotundamente a caer en lo pintoresco o en lo meramente folclórico. No busca ser complaciente ni ofrecer la versión romantizada de la pobreza o del barrio popular.
Claro, el objetivo no es hacer una, digamos, postal turística idealizada para que alguien la cuelgue en la pared de su sala y diga, ¡ay, qué alegre es la gente que vive aquí a pesar de todo!
Para nada. Es una mirada muy cruda, pero al mismo tiempo profundamente compasiva al mundo interior del individuo dentro de la masa. Esa ambigüedad de las figuras humanas sin rostro y la fragilidad de los animales a punto de desvanecerse en esa luz difusa de la acuarela nos hablan directamente de la vulnerabilidad de la identidad.
¿Qué fuerte eso de la vulnerabilidad de la identidad?
Lo es. En un entorno humano donde las presiones de la supervivencia económica son tan altas día a día, el individuo experimenta el riesgo constante de perder su propia definición, de disolver su identidad individual dentro de la rutina agotadora de trabajar, sobrevivir y volver a empezar al día siguiente.
Uf, sí.
El homenaje que hace Jairo Duque no es al ruido del barrio, sino a la resistencia de su gente. Revela que la vida en estas comunidades se construye en un esfuerzo verdaderamente monumental. Es una danza complejísima entre la precariedad de un entorno que a veces te aprieta, el peso abrumador de la memoria familiar y una resistencia humana que, aunque silenciosa, es absolutamente firme.
Es como si la pintura lograra fotografiar el silencio interior de las personas. Imaginemos a un trabajador caminando de regreso a casa después de una jornada laboral agotadora. Por fuera de esa persona, en la calle, puede haber cumbia sonando, ruido de motos, gritos de vendedores ambulantes.
Todo el caos cotidiano.
Exacto. Pero dentro de su cabeza hay un silencio reflexivo. Hay un desgaste vital inmenso. Y está esa necesidad imperiosa de seguir adelante. Y resulta fascinante comprender cómo una técnica tan específica de la que hablamos al principio, el agua, el pigmento granulado, este papel pesado, arches, se convierte en el vehículo perfecto para expresar esa invisibilidad emocional.
Es que técnica y concepto se unen perfectamente.
Totalmente. Es obligar a quien mira la obra a detenerse frente a lo cotidiano, frente a lo ordinario, y reconocer ese peso emocional incalculable que sostienen las comunidades trabajadoras.
Y fíjate que el hecho de que todo esto haya sido pintado desde un estudio en California, a miles de kilómetros, recordando las calles de Cali de su juventud, le añade una capa final de significado bellísima.
Claro, la perspectiva de la distancia.
Así es, la distancia física y el tiempo actúan como un filtro purificador. Cuando uno está inmerso en la cotidianidad de un lugar, el cerebro como que filtra el desgaste porque necesita normalizarlo para poder funcionar día a día.
Te acostumbras a las paredes despintadas, al techo inclinado.
Exacto. Pero al alejarse, al emigrar a otro país y luego visitar ese mismo lugar de origen muchos años después, El contraste es un choque emocional durísimo. Se nota claramente cómo los edificios han envejecido y cómo los cuerpos de las mismas personas han absorbido esos años de trabajo duro. El arte, en este caso, destila esa revelación.
Te quita la venda de los ojos.
Las personas que persisten a pesar de su inestabilidad frente al entorno y pues la atmósfera de un lugar que, a pesar de sus grietas, o quizás gracias a ellas, sobrevive con dignidad al implacable paso del tiempo.
¡Wow! Ha sido verdaderamente revelador desmenuzar todas las capas de esta pieza el día de hoy. Se partió, digamos, de la simple observación de unos materiales técnicos, un papel muy grueso, un poco de acuarela, un estudio en Whittier, para terminar realizando un recorrido sumamente profundo por la psicología del espacio urbano y la memoria, inspirado en las calles de Cali.
Un viaje completo de lo físico a lo emocional.
Homes en Chiminangos opera como un recordatorio muy contundente de que los vecindarios donde crecen las personas no son meras agrupaciones de asfalto, varillas de metal y ladrillos.
Para nada. Son entidades vivas.
Entidades densamente cargadas por la memoria de quienes los transitaron antes, marcados visiblemente por el desgaste de la vida cotidiana. Pero, por encima de todo, son lugares sostenidos por una resistencia comunitaria inquebrantable, una fuerza silenciosa que se mantiene en pie frente a las adversidades del tiempo y del entorno.
Y bueno, para quienes nos han estado escuchando y acompañándonos a lo largo de este análisis, resulta súper pertinente dejar flotando una última reflexión a propósito de cómo la memoria interviene el espacio en esta pintura.
Claro, dejarlos pensando. A ver, adelante.
Si se acepta, como lo demuestra magistralmente esta acuarela, que el paso de los años y el filtro de la memoria inevitablemente distorsionan los espacios físicos en nuestra mente, oscureciendo los colores y transformando calles rectas en laberintos inciertos, cabe preguntarse cómo operará ese mismo fenómeno en nuestro propio futuro.
Uy, qué buena pregunta.
¿Cómo se verán en la memoria, dentro de una o dos décadas, los lugares que habitamos y quedamos por sentados el día de hoy? Esos edificios de apartamentos, esas calles o esos espacios de trabajo que hoy se cruzan sin siquiera mirar. Cuando sean evocados en el futuro, estarán definidos por la calidez y las conexiones humanas que forjamos allí. O por el contrario, lo que sobrevivirá en la mente será ese sentimiento de aislamiento, ese silencio y esa soledad tan característica que en ocasiones permea el simple acto de existir en medio de la multitud.
Es una interrogante poderosa y quizás un poco inquietante, pero ideal para llevarla en la mente el resto del día. Tal vez hoy sea una excelente oportunidad para intentar recordar una vez más esa calle de la infancia, o simplemente observar con atención la calle actual por la que se transita hoy y analizar qué dice realmente ese sentimiento imperfecto, pero absolutamente preciso en nuestro interior.
Una excelente invitación.
Agradecemos enormemente la compañía de toda nuestra audiencia durante este análisis exhaustivo. La invitación queda abierta a mantener siempre viva la curiosidad, esperando que la próxima vez que se recorran los barrios cotidianos se haga con una mirada renovada capaz de encontrar la historia profunda, el desgaste y la inmensa resistencia humana plasmada en cada pared. Hasta la próxima inmersión profunda.